Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con lengua española. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Pilar Ruibá. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, gracias.
Hoy va a ser el último programa de esta asignatura, en el que vamos a despedir la asignatura y, por supuesto, vamos a hablar de lo que es el examen final, la prueba presencial de la misma. ¿Podemos empezar pues hablando un poco de cuál va a ser la estructura del examen?
La estructura del examen básicamente consiste en esto. Son 25 preguntas formuladas como una prueba objetiva, de tal manera que tienen cada una de ellas cuatro opciones de respuesta. Están preparadas de tal manera que solo una opción de respuesta es correcta. Es decir, esto, de en cualquier caso, si hubiera un error, sería un error imputable a nosotros y se descontaría del cómputo total del examen. Pero en principio tienen que saber que solo una respuesta es correcta.
25 preguntas con cuatro salidas, con una sola respuesta correcta. Tienen una hora para
una
hacer
hora.
Este examen de 25 preguntas.
Efectivamente.
Las preguntas, y vamos a entrar en cómo van a ser, de qué van a ser cada tramo de preguntas, pero antes de eso me gustaría saber, las preguntas hay que leerlas, el enunciado, muy detenidamente.
Sí.
Porque las preguntas se pueden hacer de diversas maneras, ¿no?
Sí, gracias por aludir a esto en primer lugar, por una razón. Porque muchísimas veces los alumnos están bien preparados, la mayoría están bien preparados, vamos a confiar en esto, y tendrían que sentirse seguros de lo que saben, y a veces fallan porque es el primer examen de toda la serie de los de acceso, fallan porque no atienden a la formulación exacta del enunciado y no lo comprenden bien y, aun sabiendo mucho, no aciertan. Y es una pena, o sea, es una pena porque echan por la borda todo el trabajo del año. Entonces, tienen que atender a la formulación. Muchísimas veces nos encontramos con formulaciones de señale la opción correcta y, a continuación, en la pregunta siguiente, se les pregunta señalen la opción incorrecta. Entonces, hay que hacer como un cambio de perspectiva. Si lo que estamos buscando es la opción correcta, hay tres, por lógica, que son incorrectas. Y si estamos buscando la incorrecta, veremos que hay tres soluciones correctas, pero entonces lo que están buscando, y no tienen que perder la perspectiva, es una sola incorrecta. Es decir, que no se asusten diciendo caramba, caramba, si aquí hay demasiadas correctas, ¿no? Porque estás buscando la incorrecta. En fin.
Por eso y esto hay que leerlo detenidamente.
Claro, hay que leerlo detenidamente y además hay que tener en cuenta que puede ser una alternancia muy frecuente en el examen. No hay secuencias de busco la correcta, toda seguida, busco la incorrecta, toda seguida, sino que se van alternando y, por lo tanto, hay que tener sobre todo esa agilidad de comprender el enunciado.
Esto en cuanto al tipo de enunciados que se pueden encontrar. Ahora vamos a entrar ya en las preguntas en sí. En las preguntas de la 1 a la 5, pues toca en principio aspectos ortográficos, ¿no?
Sí, aspectos ortográficos y de expresión. Si te parece, hablamos primero de los ortográficos. Y recuerdo que entendemos por ortográfico las grafías. Es decir, aquello de las faltas de ortografía que siempre piensan los alumnos que son solamente grafías. Luego está también la acentuación y la puntuación de la que hablaremos enseguida. Pero en principio se refiere a esos errores en los cuales se confunde B y V. Y yo les sugeriría que cuando se vean ante una serie de cuatro palabras y tienen que señalar cuál de ellas se escribe, por ejemplo, con B y V, que piensen en la familia de palabras que conocen a propósito de cada una de ellas, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo la palabra huevo, sé que se escribe con V y probablemente sea toda la familia con V. Oval, ovalado, ovular, etcétera, serán con V. Me parece importante que tengan pues lo mismo que novedad, novedoso, nuevo, exactamente igual. Bueno, que saben que es toda la familia. Es decir, que eso es muy útil para poder afianzar la ortografía. Por supuesto, se refiere a esas parejas de errores de confundir B y V, S con X, en el caso de escéptico, exposición, espectador, en fin, toda esta serie. También con respecto a GJ. Hay una cosa que quiero recordarles, que es que tienen un montón de palabras en español que también se escriben con ese mismo sufijo. Estaba pensando en palabras como mensaje, garaje, equipaje, etcétera. Es decir, vamos, no pueden confundirlo, porque solamente por familia, lo mismo que en el otro era el mismo origen de palabra, en este caso es el mismo sufijo en distintas palabras, ¿no? Y lo mismo, es decir, si en infinitivos que tienen G obligatoria, como exigir, rugir, pues no sé.
En este caso, por ejemplo, pues de exigir exigente también.
Claro, exigir exigente, rugir rugiente. Pues que no pueden confundirse al cambiar, es decir, al no ser una forma verbal o ser una familia, alguien de la familia de palabra, mantendrá la grafía original. Y lo mismo en las diferencias entre elle y griega, rayar de raya, de rayadura, de línea, ¿eh? Y rayar de rayadura de queso, vamos a ver, queso rayado, ¿eh? Es decir, que no pueden confundirlo porque tienen toda la familia para situarlo. Luego, palabras que tienen nada o, es decir, nada o presencia de H. Tienen que acordarse de ejemplos como huerto, que lleva H, es curioso porque siempre que aparece UE tenemos H, como un huérfano, como un huevo. Bueno, y bueno, esto sería todo en cuanto a las grafías.
Entraríamos en los acentos, que ya hemos dicho que también es importante.
Sí, entramos en los acentos. Vamos a ver. Una de las cosas que todavía parece mentira, Isabel, pero todavía no tienen claro nuestros alumnos, es que todas las palabras del español que necesiten, por las reglas de acentuación, llevar tilde, la tienen que llevar. Y si lo escriben con mayúscula, también. Y si es un nombre propio y es la primera letra con que escribimos, por ejemplo, Ángel, por ejemplo, Úrsula, por ejemplo, Óscar, si necesita tilde, porque la palabra es o es llana y termina en consonante que no sea en OS, o es esdrújula como Úrsula, pues necesita esa tilde y se la tienen que poner. No hay excusa para las mayúsculas. Bueno, es decir, que los nombres propios o los nombres que empiezan en línea tendrían que llevarla. Bien, y si la necesitan, insisto, lo primero que he dicho es según las reglas del español. A veces tenemos palabras homónimas que son monosílabas, y entonces hay una tilde diacrítica que sirve para distinguir categorías y significados. Mira, te voy a dar los ejemplos típicos y facilísimos. Te doy, ese te es un pronombre. Tomo el té, le ponemos tilde para distinguir que ese es un sustantivo que designa bebida. De las gracias a su señor padre. Bueno, ese de es una forma verbal de imperativo y le ponemos tilde para distinguirlo de la preposición casa de campo. A eso me refiero con las palabras homónimas, pero que llevan tilde diacrítica para distinguir categoría y significado. Luego, tienen que recordar que si se trata de un hiato, la tilde va siempre sobre la vocal cerrada o débil, es decir, María lleva la tilde sobre la I, no sobre la A, porque eso sonaría María. Bueno, voy a concluir con algo, porque no vamos a hablar de toda la cuestión de la acentuación, porque la conocen, pero sí hay algo en lo que también se olvidan, y estoy hablando de errores frecuentes, ¿no? Por ejemplo, las interrogativas indirectas. La presentación de interrogativas indirectas, como puede ser, ignoraba dónde vivía. Ese dónde tiene que llevar tilde, no solo cuando es directa, dónde vivía, sino cuando va dependiendo de otro verbo. No sé cuándo vendrá. Ese cuándo también tiene que llevar tilde, no solo cuando va. ¿Cuándo vendrá? ¿Por qué lo haces? Y no solo me olvidé de por qué lo hacía. Entonces, eso lo dejo ahí y si te parece hablamos un poquito de la puntuación. Vamos a ver. También, como errores frecuentes, una de las cosas en las que suelen equivocarse es en tener en presentes que hay dos comas obligatorias que enmarcan los incisos, los vocativos y las subordinadas adjetivas explicativas o los adjetivos en determinada posición. Voy a poner un ejemplo de vocativo. Escucha, niña. No lo hagas. Ese niña tiene que ir entre dos comas. O mire, profesor, mire, coma, profesor, coma. No entiendo esto. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que sirve para llamar al otro, que lo que llamamos vocativos, tiene que ir así. Y también tienen que poner entre comas, dos comas, las adjetivas explicativas o los adjetivos que llamamos explicativos. Vamos a ver. Los compradores, indecisos, no adquirieron el mueble. Se oye. Pero en la escritura se representa entre comas. Los compradores, coma, indecisos, coma, no adquirieron el mueble. Pongo un ejemplo de adjetiva explicativa, de subordinada. Los compradores, que estaban indecisos, no adquirieron el mueble. Ese que estaban indecisos se escribe así. Los compradores, coma, que estaban indecisos, coma, no adquirieron el mueble. Bien, eso en la entonación se oye perfectamente, todo el mundo distingue el significado que tiene esto, pero en la escritura tienen que tener presente que si el ejemplo que les proponen lleva una sola coma y se está preguntando por el mal uso de la coma, falta otra, ¿eh? Por ejemplo. También se considera mala puntuación el poner punto después de un cierre de signo de interrogación o de exclamación, ¿eh? Y también en las cifras que significan año. Por ejemplo, en el año 2007 no hay que poner un punto después del 2, ¿eh? No es una cantidad de otro tipo. Bueno, tampoco en las abreviaturas de cantidad ponemos detrás punto, ni en metro, ni en kilómetro, ni en gramo, ni en kilogramo, ¿vale? Tampoco ponemos nada más que un punto después de etcétera. Es decir, si va abreviado etc, lleva el punto de abreviatura, pero no hay que añadir los tres puntos porque es equivalente y sería una redundancia, ¿eh? Etcétera, abreviado con su punto o no abreviado, es incompatible con los puntos suspensivos porque significan lo mismo, es una redundancia. Todavía es aceptable etcétera, etcétera, pero no etcétera tres puntos. Bueno, yo creo que esto es todo.
Sí, y en cuanto a errores de expresión que estarían dentro también de estas preguntas que van de 1 a 5, es decir, de las 5 primeras preguntas, sí, también pueden encontrarse preguntas sobre errores de expresión.
Sí, quiero recordarles lo que es la impropiedad léxica, porque a veces cuando se les hace una pregunta sobre esto, quizá lo que no entienden es a qué aludimos como impropiedad. Por ejemplo, puede darse la que a lo mejor les pasa más inadvertida, que es, existiendo dos palabras en español, ambas correctas, elegir la inadecuada para el contexto o para lo que se quiere decir es una impropiedad. Entonces, por ejemplo, se produce muchísimo en unos casos que voy a poner, por ejemplo, que voy a poner como ejemplo del concepto. Carece de sentido del humor. Eso significa que no tiene sentido del humor, ¿de acuerdo? Y hay veces en que la gente construye adolece de sentido del humor. Bueno, pues eso es incorrecto, porque adolecer de significa padecer algo, significa una mala cualidad. Entonces, yo no puedo adolecer de sentido del humor. Puedo carecer si no lo tengo, pero adolezco de una enfermedad terrible, adolezco de tristeza, adolezco de falta de trabajo, porque significa padecer, manifestar una mala cosa. Entonces a veces la gente lo mezcla y lo emplea mal. Otro típico que también se emplea mal, y este ya tiene un rango incluso gramatical, pero es inapropiado, existe en español, deben de ser siete. Eso es obligatorio. Deben de ser siete. Es una conjetura, es una probabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo podría darles un consejo a los alumnos y decirles, tienes que estudiar 4 horas lengua, y podría decirlo con el verbo deber. Debes estudiar 4 horas lengua. Y lo estoy marcando como una obligación. Pero yo, por ejemplo, observo que una persona está bien preparada. Debes de estudiar 4 horas lengua todos los días. Y estoy haciendo una suposición, una hipótesis, una conjetura, una probabilidad. Esa es la diferencia. Y son los dos correctos. Pero si elijo el inadecuado, no digo lo que quiero decir.
Estaría también la mala estructuración sintáctica, el queísmo, el dequeísmo, el quesuismo.
Sí, voy a poner un ejemplo de cada uno. Vamos a ver, queísmo. Te recuerdo aquel enunciado de Telefónica en los contestadores, que tuvieron que corregirlo porque la gente protestó. La compañía Telefónica informa que no tiene mensaje. Eso se tuvo que corregir. Es un caso de queísmo, es decir, una poda de la preposición necesaria. Y corrigieron y lo dejaron correctamente. La compañía Telefónica le informa de que no tiene mensaje. Informar de, y luego una oración subordinada que aparece ahí, introducida por qué. Caso de dequeísmo, pues el fenómeno contrario. Es decir, es que aquí lo mismo. Existe el fenómeno de podar porque piensas, ay, que me han prohibido la preposición de, ay, pues ahora la quito. La quitas inadecuadamente y dices, me doy cuenta que, en lugar de me doy cuenta de que, etcétera. Bueno, todos esos ejemplos que vienen aquí. El caso del dequeísmo es introducir, es justo lo contrario, introducir la preposición de en los casos en que no es necesario. Pienso de que, supongo de que, digo de que, es un horror. Y eso está sumamente perseguido. Es decir, que si aparece, habrá que detectarlo porque estará como un fenómeno, es decir, como el error que está en la serie, o como uno de los errores si se busca un solo acierto. Y por último, el quesuismo, esto tiene que ver con el no uso del relativo cuyo. Por ejemplo, es una persona que su compañía es beneficiosa, es una construcción incorrecta, y la correcta sería, es una persona cuya compañía es beneficiosa. Bueno, hay miles de ejemplos de esto.
Luego estaría también la mala concordancia de los determinantes, ¿no?
Sí, no del artículo, de los demás determinantes con sustantivos femeninos que empiezan por atónica. Te recuerdo a lo que me refiero. Área, arma, agua, aula. Es la primera vocal de una palabra, es decir, empiezan por vocal. La vocal es A y es tónica. Y entonces, claro que se dice el aula, el arma, el área. Pero en el momento en que usas otro determinante, lo correcto es esta arma, esa aula, toda esa área, etcétera. Y ahí se les va a poner algún ejemplo con absoluta seguridad, ¿no? Pues que lo tengan en cuenta.
Estaríamos ya en las preguntas que van de la 5 a la 10.
Sí.
Son preguntas sobre conceptos básicos.
Sí.
¿Qué conceptos serían estos?
Vamos a ver. Conceptos básicos son saber qué es el español en el mundo, por lo tanto, saber las lenguas que de España hoy, es decir, las 4 lenguas constitucionalmente cooficiales, que son el español, también llamado castellano, el vasco, el gallego y el catalán. Pero también hay preguntas que tienen que ver con el español de América. Por ejemplo, ellos tienen que tener, por cultura general, tienen que saber cuáles son los países que tienen mayor número de hablantes de español. O los lugares donde está en retroceso. Cuando digo en retroceso me refiero a sitios como Oceanía o Filipinas o cosas de estas, ¿no? Las diferencias que existen entre el español de América y el dialecto andaluz. La fundamental es el uso del pronombre vos frente al tú o la cuestión del vosotros. Por ejemplo, vosotros no se usa en Hispanoamérica. Para referirme a Jesús y a ti, que estáis aquí en la radio, si yo soy hispanoamericana, digo ustedes. ¿Ustedes están bien? Bien. Si me refiero a ti, Isabel, en América yo diría vos. Pero no solo en Argentina, que es lo que todo el mundo sabe. En casi toda América se usa este vos. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental con el andaluz, porque en todo lo demás hay muchos rasgos comunes de yeísmo, de aspiración de la S y tal.
Luego, bueno, habría otras, claro, preguntas sobre conceptos, como pueden ser las opresiones de lengua hablada y lengua escrita y otras. Pero ya podemos pasar a la última parte, que serían las preguntas de las 10 a la 25, que son sobre los campos del análisis lingüístico. Es decir, hablaríamos de fonología, de morfología, de sintaxis.
De fonología, para que se sosieguen, porque parece que les causa más zozobra este aspecto del programa que otros. Pues habrá una pregunta y como mucho dos, una relativa a fonemas y otra quizá a sílabas. Pero vamos a ver, por ejemplo, definición de un fonema. ¿Cuál de estas opciones tiene un fonema lingualveolar, fricativo o sordo? Me estoy refiriendo a la S. Y aparecen los fonemas en cuestión, es decir, las entre barras y todo lo demás. Entonces, identificar que esa definición corresponde. O si no, aparecen dos fonemas, por ejemplo, la D y la T, y dice, ¿por cuál de estas opciones se oponen estos dos? Supongamos que aparece lugar de articulación, modo de articulación, posición del velo del paladar, se refiere a nasal oral, y vibración de las cuerdas, sonoro sordo.
¿Y en cuanto a morfología?
Pues, por ejemplo, reconocimiento de los elementos constituyentes de la estructura de las palabras, me refiero a lexemas y morfemas, o, por ejemplo, a valores de las formas verbales, los valores del presente o del futuro, lo que sea.
Pasaríamos a la sintaxis, que son 5 preguntas de sintaxis.
Sí, aquí tienen que tener en cuenta clasificación de sintagmas. Por ejemplo, se les pregunta sobre un ejemplo si es un sintagma nominal, verbal, adjetival o tal. Bueno, tienen que tener cuidado con los preposicionales y con los adjetivales. ¿Por qué? Porque hay que atender a la palabra núcleo en el caso de los adjetivales. Y si yo digo mucho más grande, aparece mucho más, que son dos adverbios modificadores, pero el núcleo es grande. Luego tienen que darse cuenta de que es un adjetivo, un sintagma adjetival. Y en los preposicionales tienen que darse cuenta de que la preposición marca que eso sea un sintagma preposicional. Bajo la sombrilla, por ejemplo. Bajo es una preposición. Además, en las funciones oracionales se les va a pedir que reconozcan funciones oracionales. Por ejemplo, ¿cuál de estas oraciones tiene un complemento preposicional? El complemento preposicional es el que obligatoriamente rige el verbo con esa preposición y no otro. ¿O cuál de estos tiene complemento directo y complemento indirecto al mismo tiempo? En fin, cosas de estas. También se les va a preguntar por oraciones impersonales. Es decir, que tienen que reconocer, por ejemplo, dónde no la hay o dónde la hay. Les recuerdo que los verbos impersonales expresan fenómenos meteorológicos y también tienen la estructura de se más tercera persona, que no lo confundan con un sujeto omitido. Si en una oración como él se cansa, yo quito el sujeto, se queda se cansa, pero eso no es un impersonal, es decir, que no lo pueden confundir. Y luego se les va a pedir sobre coordinación y subordinación y tienen que reconocer los nexos. Es importantísimo que repasen los nexos, porque eso les va a dar la pista de si son oraciones coordinadas y eso les va a dar si son adversativas, disyuntivas, copulativas o lo que sea, o si son subordinadas. Y las subordinadas es importantísimo también tener en cuenta los nexos, para saber si son sustantivas, me refiero a sustantivas con todas las funciones que pueden desempeñar las sustantivas. Privilegio entre ellas las de complemento directo, creo que te equivocas, insisto en que viene como complemento preposicional del verbo insisto, y las causales, concesivas, condicionales, finales, bueno, todas. Bueno, y luego la identificación del relativo frente al qué conjunción y el relativo, el interrogativo acentuado. Pregunté qué hacía, qué es un interrogativo. Digo que no es una conjunción sustantiva. Y sin embargo, el chico que viene esta tarde, el chico que viene esta tarde es un relativo. Les propongo esos ejemplos por si lo pueden anotar desde la radio, que les vendrá muy bien.
Luego tenemos en semántica dos preguntas. Aquí pues veremos, pues claro, homonimia, polisemia.
Sí, bueno, homonimia, polisemia, simonimia, antonimia, antítesis. Les recuerdo las antítesis que quizá las conocen menos. Por ejemplo, si en un mismo enunciado aparecen, esto es como el día y la noche, es antitético, es lo contrario. Esto es lo bueno y lo malo de las cosas, son antitéticos, también es lo contrario, pero no son exactamente antónimos. Tal como yo estoy poniendo, me gusta el día y me gusta la noche, eso es una antítesis, pero no se están oponiendo de la manera que las antonimias. Y también me interesa mucho que recuerden la relación de hipónimos e hiperónimos, porque es una cosa que quizá han estudiado menos en su bachillerato. Les recuerdo que mueble es un hiperónimo, es más amplio, hipónimo sería aparador, silla, mesa. De la misma manera que árbol es un hiperónimo, pero manzano, pino, abeto son hipónimos, ¿no?
Nos quedaría luego una última pregunta, que sería de léxico, ¿no?
Sí. De léxico, pues se refiere a las fuentes del español y son, bueno, la posibilidad de reconocer si hay americanismos, anglicismos, italianismos, arabismos, etcétera. O calcos léxicos. Calcos léxicos quizá lo conocen menos, pero por ejemplo, cuando decimos que llevamos a los niños al jardín de infancia, es un calco léxico, es decir, está calcado de lo que se dice en alemán Kindergarten. Y luego, tener presente los préstamos adaptados, se lo tiene en la cuarta prueba de evaluación también, o en la tercera. Todo lo que es esos préstamos adaptados, medalla. Medalla es una adaptación del antiguo medalla, pero es que estándar, que se ve mucho más claro, se escribe con E, no con S líquida, acentuado y sin D final. Y eso es un préstamo adaptado. Es decir, ya digamos que se ha tomado del inglés, pero se ha adaptado a la pronunciación y a la escritura del español.
Pues con esto hemos hecho un repaso rápido del examen. Hemos intentado, bueno, pues que esté todo presente. ¿Qué último consejo ya para despedirnos en este último programa?
Que hagan todo lo posible para repasar lo que han contestado. Lo de la revisión, en cualquier caso, en un texto de desarrollo y en un test, es fundamental. Primero, van a tener papel de borrador. Pueden escribir, hombre, lo que no pueden es pasarse chuletas, evidentemente, ¿no? Hago esta broma para, en fin, relajar un poquito la cosa, pero con esa salvedad que es obvia, que se escriban las cosas, por ejemplo, si desde sintaxis, si no lo ven claro, porque se les va a preguntar en sintaxis dándoles opciones, esto es sujeto, esto es complemento directo, esto es un complemento preposicional, es decir, se les va a dar, y eso a lo mejor en cuatro opciones no lo ven tan claro, que si escriben toda la oración, y lo analizan debajo, como están acostumbrados a hacerlo. Entonces, que se tomen ese tiempo de reflexión, de repaso de lo que hacen, y que verifiquen que todo lo que han escrito pasa a la hoja de lectura óptica, claro.
No hemos hablado de calificación, pero sí decir que tengan cuidado, porque, por supuesto, las bien contestadas van a ser puntuadas, pero también se va a detraer puntuación por las mal contestadas. Aunque sea muy brevemente,
con exactitud, se multiplica el número de aciertos por 0,40. Vamos a poner por caso que tienen 25 aciertos y les ponemos aquí, vamos, la máxima puntuación. Pero también se multiplica el número de errores por 0,13 y se resta la segunda cifra de la primera. Y esa es la calificación. Con lo cual, no es tan sencillo como, he contestado bien a 15, sí, pero has contestado mal a 10. Lo que tienes que hacer es hacer ese cálculo.
Cuidado.
Lo tiene la guía, ¿eh?
Cuidado, por tanto, pero sí, una recomendación, que tengan cuidado y que no contesten siempre a lo loco.
Sí, sino, con todo afecto y con cuidadito. Y de todos modos, yo siempre les propongo el lado más sanamente aventurero, y que es mejor ir preparado, punto uno. Punto dos, en caso de no ir preparado tan correctamente como se debiera, no, la prudencia de no contestar también supone que no se suman aciertos.
Entonces, claro, bueno, eso ya es una valoración quizá personal.
Sí.
Pues muchísimas gracias, profesora Pilar Ruibá. Nosotras será hasta el próximo curso, y a todos los alumnos, pues mucha tranquilidad y también suerte.
Muchas gracias por tu ayuda en todo el año para hacer estos programas.